de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Ustedes lo escucharon durante todo el año 2022. Este fue un año particular para Uniradio porque se han cumplido 15 años desde su apertura oficial, desde su inauguración como radio universitaria. Y por eso en este último programa de Comunidad Velar creíamos que era una cita ineludible poder conversar sobre todo este proceso que ha vivido la radio universitaria acá en nuestro país. Y qué mejor hacerlo que con Óscar Urquijo, exdirector de Uniradio, uno de sus fundadores. Óscar, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes para todos.
Y con Gabriel Gali, su actual director ejecutivo. ¿Cómo andás, Gabriel?
Hola. Bueno. No, una alegría estar acá y una alegría estar con Óscar. Este reencuentro, después hacía bastante que no nos veíamos.
Sí, mucho.
Y bueno, y es una gran oportunidad los 15 años de Uniradio. Así que feliz.
Sí, te dejo, Gabriel, para hacer el puntapié inicial con la actualidad de estos 15 años de Uniradio.
Bueno, no, creo que sería lindo conmemorar los inicios. En ese sentido, Óscar fue no solo el primer director, fue un gran impulsor del proyecto desde el comienzo, desde el vamos. Y bueno, capaz que estaría bueno revivir aquellas intensidades de los comienzos, Óscar.
Bueno, sí, volvemos para atrás. Hoy la radio, primero quiero decir que la radio es impresionante, avanzado, nuevos proyectos, nuevas propuestas, nuevas cabezas. Eso es fundamental. Lo creí siempre y me parece que es fundamental para un proceso que tiene que ser dinámico. Si no, las cosas se van quedando. Y en ese sentido la radio se ha vigorizado y es otra radio. Y después era otra y después otra, si dura en el tiempo. Y bueno, yo qué sé, rememorar los viejos tiempos. Acá tenemos al amigo Diego.
Óscar es más que un director para mí. Óscar es un amigo con el que compartimos muchos, muchos años y un proceso fundacional de la radio que lo vivimos de forma muy intensa.
Sí, sin duda alguna. Quiero repetirlo siempre, sos el actual decano de la radio. Es el más viejo en presencia en la radio. Es así. Bueno, sí, yo qué sé, ¿qué decir del inicio de la radio? Dos o tres cositas para no aburrir, digo. Sobre todo la génesis, ¿por qué una radio en la Universidad de la República, ¿no? Sin duda, yo siempre digo, para mí hubo tres hechos fundamentales. Uno fue la presencia de las radios comunitarias en el Uruguay y en América Latina, sobre todo, ¿no? Que era un fenómeno que rompía con todo. Además, nosotros acá teníamos una tradición de radio privada, con dos o tres radios públicas, pero no había nada fuera de lo privado que tuviera alguna otra característica, aunque las radios comunitarias podrían ser de propiedad privada en el sentido que no eran del Estado. Pero bueno, pero eran distintas. Y bueno, eso no sé, yo. La verdad que me llamaron hoy, no estaba preparado, si no me hubiera hecho un versito. Pero bueno, eso fue una cosa importante. Empezamos a estudiar ese fenómeno, empezamos a recorrer los lugares, era una cosa que nos asombraba. Yo había conocido las radios libres en Europa, que era algo parecido pero distinto, y bueno. Y después, también digo que otro factor fundamental fue la creación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Un lugar donde la comunicación iba a estar presente en la Universidad de la República, es una cosa nueva, y bueno, la radio viene por ahí. Y el tercer hecho me parece que es la relación que teníamos nosotros con gente que ya tenía un largo recorrido con las radios universitarias, que eran fundamentalmente nuestros hermanos argentinos, ¿no? Y bueno, la relación era muy fluida, no solo por este tema, sino por otros, y ahí nos empezaron a llegar noticias, ecos, vimos gente, nos ayudaron. Aprovecho para decir, ahí yo escribí un libro, bueno, es lo que pasó, con los archivos que yo tenía, lo que habíamos hecho. Y el libro lo dedicamos a Omar Turconi, un amigo como decís vos, Diego, más que un director, pero era director de la Radio Universidad de La Plata, presidente de la Asociación de Radios Universitarias Argentina, que son más de 30, 50, yo ya no sé cuántas son.
No, yo ahora son, ¿no? ¿Cuántas son? Alrededor de 70.
70, uh-huh. Bueno. Nos ayudaron mucho, mucho nos ayudaron, vinieron acá. Y bueno, y empezó a crecer el proyecto. Sería muy largo de explicarlo, pero todo eso culminó, fundamental el apoyo del rector de ese momento, Huarga.
Rafael Huarga.
Rafael Huarga, que nos apoyó hoy, y el director de la licenciatura, fallecido hace poco sorpresivamente, que nos golpeó a todos, Álvaro Gascue. Cuando él se presentó como candidato a la director de la licenciatura, en uno de los puntos era la creación de una radio. Uh-huh. Había gente que lo quería matar. Pues, ¿qué es una radio? ¿No vamos a enredar con una radio? Nosotros estamos por otra cosa. Y bueno, Álvaro fue electo director y cumplió con su palabra, más allá que teníamos un equipo ahí que lo estaba así, presionando totalmente. Y el 5 de abril.
Sí, la primera transmisión.
20 de abril.
No, el 20 de abril fue la inauguración del 2007. Digamos, como fue como sí. el proceso final de oficialidad de algo que arrancó con una primera transmisión experimental.
Ah, sí.
Un 26 de junio de 2005.
Sí, una cosa. Hay una foto ahí que revela el estado de aquello.
Es el rotamos con alambre hecho sí, versión sí, radiofónica.
Totalmente. Y bueno, conseguimos esos apoyos. Inclusive, la primera financiación de la radio fue hecha por colecta entre los que llevamos adelante el proceso, los estudiantes, algún docente egresado. Algún baile que se hizo,
sí.
Era un desastre, pagar 10 pesos, ¿no? Y así nosotros compramos, entre todos compramos el transmisor. Después eso evolucionó hasta llegar a esto, ¿no? Pero bueno, sería, no sé, me parece que eso pinta un poco lo que era, una banda de entusiastas, no había cargo. Había un cargo que era el de asistente académico, que era el mío, era el único financiado.
Fue como una especie de predirector, precargo de director.
Claro, no existía el cargo de director, no había, que no tenía cargo en la radio. Entonces, como asistente académico, se me encomendó la misión de llevar adelante el proceso de la radio con la gente, ¿no? Uh-huh. Yo no lo hice solo, ni mucho menos. Yo simplemente era el único que me pagaban. Uh-huh. Y bueno, y ahí se logró hasta que finalmente hubo algunos recursos. Bueno, el localcito ahí, el salón que nos dieron y algunas bobadas más, una computadora. La computadora la tuvimos al tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Una computadora que, bueno, era el milagro aquello ahí arriba de la mesa. Teníamos a veces que pararle el carro a la gente, a nosotros mismos, porque alguno venía y decía algo en la computadora, porque era, no es como ahora. ¿Cuántas computadoras hay acá? Cuatro arriba de la mesa. Bueno, ahí había una para todo, un tremendo armatoste. Y bueno, con todos esos recursos, a los tropezones, no había curso de radio en la licenciatura.
Bueno, vos sabés que eso bueno, me hace acordar.
Acá, yo lo iba a nombrar, ese que ahora que lo diga él, Gabriel Gali, fue uno de los pocos que nos dio unos cursos para iniciar la radio.
Sí, pero un curso que yo me quedé muy sorprendido. Porque yo no me acuerdo si fue un curso de educación permanente o cuál era la forma del curso, que yo que sé que normalmente, no sé, el número de inscriptos. Bueno, ustedes saben que a veces ni se llegan a hacer los cursos porque no hay suficientes inscriptos, pero me acuerdo que eran más de 100. Uh-huh. Y era un entusiasmo. Y nada más, yo terminé agotado, porque consistía claro. El curso justamente en desarrollar los proyectos y eran, no me acuerdo la cantidad de equipos, pero eran más de 100 estudiantes, participantes, sí. Que quedé exhausto. Pero más allá de mi cansancio personal, lo que me parecía increíblemente estimulante era el entusiasmo que había. Sí, el entusiasmo que había en los chiquilines.
Sí, sí.
Y algunos no tan chiquilines, pero digo, los estudiantes realmente, la juventud estaba realmente emocionada, entusiasmada con el tema. O sea que más allá de los recursos de la precariedad, claro, creo que simbólicamente significó algo muy importante para la licenciatura, ¿no? Y todavía lo significa. Creo que en aquel momento ese gesto inaugural tenía una fuerza enorme, y gracias por recordar a Álvaro Gascue, porque Álvaro Gascue, hasta el último día, cada vez que me lo encontraba en un corredor, era unos minutos para conversar de la radio, o de radio en general, ¿no? El tema de la radio para él siempre fue muy importante, un entusiasta de la radio, así que realmente, bueno, justamente que su proyecto incluyera esto ya dice mucho, ¿no?
Sí, tenés razón, Gabriel. Fue algo nuevo, distinto, que dio a luz esa licenciatura, con toda la precariedad que tenía esa licenciatura, bajo presupuesto, problemas para contratar docentes, un local inapropiado, totalmente, ¿no?
Uh-huh, sí.
Se llovía, una vez se derrumbó un techo, por suerte no había nadie,
sí, sí.
En el salón principal, en el salón 1. Así que, bueno, sí, yo creo que sí.
Un apunte sobre el local es que yo había dado clase ahí unos cuantos años antes, cuando estaba en el Instituto de Psicología de la Universidad.
Claro,
es decir, entre la Escuela Universitaria de Psicología y la facultad existió ese instituto, esa forma intermedia de instituto asimilado a facultad, se llamaba la forma jurídica, o no sé cómo se dice. Y me acuerdo que cuando entramos a ese local, que era mucho más nuevo de lo que era entonces, dijeron que era un local precario y provisorio, que por eso estaba armado así. Y esa provisoriedad creo que dura hasta el día de hoy, no sé qué hay ahora.
Mirá, te digo una anécdota que va en ese sentido completamente. Yo entré a la carrera en el año 2005 y cuando me reciben me dicen, bueno, sí, bienvenidos acá en este edificio, que va a ser por poquito tiempo, porque estamos ya en plan de mudanza.
Sí.
Se terminó concretando 12 años después.
Y sí, eso es poquito tiempo.
Yo entré 10 años después de la carrera y también entré en aquel edificio y me dijeron, esto es provisorio también. Yo duré 2 años igual en el edificio, un poquito menos. Pero
A vos no te mintieron.
Más o menos, porque me dijeron que íbamos a tener ese primer semestre en Leguizamón y al semestre siguiente nos íbamos a mudar acá.
Pero no era una fake news. No era falso.
Era un proyecto que estaba solamente
claro,
que se dilató más.
Tiene que ver con la elasticidad del tiempo,
y era
pero
una
no con la
de
falsedad.
Sí, ese local iba siendo ocupado por los más pobres siempre,
sí,
los más desposeídos.
Totalmente.
El que avanzaba un casillero en la universidad se iba para otro lado, hasta que quedaban los últimos, ¿no? Tremendo. Se llovía, la radio, ¿te acordás cómo se llovía?
Sí.
Los días de tormenta entraba agua por todos lados. Y ahí estábamos. Un día iba a quedar alguien pegado. Por suerte no
siempre
pasó nada.
Los primeros años de la radio fueron pensando que iba a haber un mártir. Un radialista mártir, por suerte,
bueno,
no se llegó a concretar.
No teníamos prevención contra. Son anécdotas, pero bueno. Está bueno también porque marcan lo que era y cómo transcurre el tiempo y los procesos cuando se afirman se transforman en algo importante. No teníamos protección contra la descarga eléctrica. No había para rayo. Entonces yo me acuerdo.
Había agua, mucha.
Yo me levantaba, había un informativo, empezaba a las 7 de la mañana. Siempre iba un poquito más después. Y yo vivía en Ciudad Vieja y salía para afuera, vivía en un reciclaje y miraba cómo estaba, ¿no? El tiempo. Entonces, si veía rayos o eso, llamaba a la radio y le decía, apaguen todo. ¿Te acordás que?
Sí.
Había que apagar. Y cortábamos la transmisión hasta que se normalizaba el tiempo. A ojo, ¿viste?
Claro.
Más o menos lo que nos parecía a nosotros. Esas cosas sucedieron.
Sí, y la radio fue evolucionando mucho hasta alcanzar lo que es este estatus que tiene hoy en día, ¿no? De transmitir las 24 horas, de tener programas en vivo de forma permanente, de tener muchos programas que se realizan de forma grabada, en parte con colaboración del equipo de la radio, y otros que se realizan con personas que presentan propuestas de forma externa, y que así hay una grilla enormemente ocupada, pero los orígenes de la radio fueron muy distintos. Era un poco como esto que decía Oscar, se llegaba llegaba una hora y se prendía el transmisor de forma manual. Claro. O sea, quien llegaba a la radio primero lo encendía el transmisor y ahí se transmitía primero un día, después dos, después tres.
Hasta que llegamos a las 24 horas que lo poníamos ahí, claro, como cosa.
Como un gran evento.
Como un gran evento, quedaba automatizada, llegamos automatizada.
Exacto.
Creo que en el otro paso importante fue en el 2011 el ingreso a la red de radios universitarias, la RULAC, la vieja RULAC, de Latinoamérica y el Caribe, que fuimos invitados, siempre apoyados por los amigos argentinos, que querían de todas maneras. Algunos dicen que era para tener un voto más en la RULAC, yo no creo eso, pero bueno. Ellos tenían, ya te digo, toda esa cantidad de radio, nosotros no éramos uno, y nos invitaron a ir al congreso, el primer congreso de la RULAC en México, en el 2011, que tuve el gusto de ir, y fui con otro integrante de la radio.
Compañero actual, además.
Compañero actual, que es Alejandro Puch. Todas esas fueron muchas peleas, para conseguir los recursos para ir. Tremendo, unas peleas que había que demostrar que la radio importaba ir, ¿no? Yo creo que hoy no hay discusión de eso. Pero en esos tiempos la cosa venía brava, ¿no? Sí, ya sé que hay problemas económicos.
No sé si discusión es la palabra, pero bueno.
Y bueno, y eso nos dio fue un salto importante. Porque, bueno, ingresamos a ese lugar donde había centenares de radios, ¿no? Una red enorme como la colombiana.
Claro. México.
México. Sí, sí, sí. Chile, tenía sus cuantas radios.
Lugares con tradiciones de décadas y décadas de radio universitaria.
Sí, sí, claro. Y Ecuador mismo, Ecuador, digo mismo por el partido del otro día. Pero y porque no. Y en Ecuador fue la última reunión de la RIU y la directiva que tuvimos de la RIU fue en Ecuador, que bajo los auspicios y la dirección, porque es la presidenta actual, de Ivanova Nieto. Así que, porque esto que está contando Oscar acerca del ingreso a la RULAC luego se va a transformar en 2017 en la RIU, en la Radio Internacional Universitaria, ¿no? Perdón, era...
No, bien, bien. Sí, que además ahí ya ingresan radios no solo del continente, sino europeas y, bueno.
Sí, sí.
Y fue muy importante, ¿no? Ahora me fui con lo que estaba planteando. Pero fue fundamental el tema, ya digo, del apoyo que tuvimos. Y bueno, y además nos integramos, por lo menos a nivel a nivel radial, a nivel de comunicaciones, y ahí nos cambió todo. Después, a partir de ese momento, participamos en muchos eventos y obtuvimos apoyo, incluso cursos, y en fin, una serie de cuestiones que nos hicieron, porque éramos la radio solita, todavía seguimos siendo. Ya sé que está la radio La Regional, nuestro amigo de Salto, pero bueno, tiene las características un poco distintas, pero realmente prácticamente somos los únicos, ¿no?
Después, Oscar, vos te jubilaste en el 2016, si yo no recuerdo mal, y más o menos al año y poco fue que se produce tu llegada, Gabriel, como director al cargo.
A fines de julio de 2017, ¿no? Que, bueno, a partir de ahí empezamos. Me acuerdo que lo primero que hicimos, Diego, fue tratar de ordenar la programación. ¿Te acordás que armamos los sistemas de bloques? Inventamos los selectores, en fin, empezamos a darle darle una forma, digamos, a estructurar una programación en principio basada en la automatización para poder cumplir con todos los requerimientos y también con las posibilidades de una estrategia de relacionamiento con el medio a través de la música, sobre todo, y a partir de tener esa estructura funcionando, poder empezar a rediseñar los programas institucionales y a habilitar la capacidad de generar programas en vivo en aquel momento, sobre todo. Y creo que eso fue un primer gran paso que nos fue dando visibilidad, mayor visibilidad, y también poniéndonos de cara a la posibilidad de lo que en un momento parecía imposible, que era lograr un aumento de la potencia, ¿no? Y creo que ahí fue un paso importante que a principios de 2020, concretamente creo que...
En abril, en pleno poquito tiempo de la pandemia.
Sí, pudimos comenzar a transmitir en la nueva frecuencia con 10 veces más la potencia que teníamos, ¿no? ¿Te acordás? Sí, los 30 de vatios de, eso, de, ¿no?, potencia autorizados.
400 son ahora.
Ahora son 400, sí. Sí, sí, sí. Sí. Aquella lamparita de 30 vatios perdida en la penumbra pasó a ser 4 lamparitas de 100.
Claro, sí, esa pelea por la potencia. Nosotros hubo un paso intermedio que fue lograr llevar la antena, que la teníamos en el viejo local ese, al hospital de clínica.
Sí.
A los 100 metros de nuestro hospital de clínica. Nosotros ahí la pusimos a 100 vatios. Porque vinimos, la pusimos y dije, sí, ponelo. A los 3 días cayó el URSEC. Y bueno, nos hicieron bajar. Ese es otro tema, ¿no? El tema de la... Nosotros somos una radio pública. Uh-huh. Es increíble, inconcebible que haya que pelear tanto y que no te den. Pero ese es uno de los temas que está sobre la mesa, sobre el derecho a la comunicación, el derecho a la comunicación que tiene la universidad y los medios públicos, el aumento de medios públicos. Una pelea que, bueno, todavía sigue, ¿no? Porque, en fin,
sigue porque hay muchos frentes para desarrollar, frente, ¿no? Uno de ellos es el económico, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que es obvio que las carencias de presupuesto son más o menos las mismas, ¿no? Es más, peor, como se ha mostrado nuestro rector, nuestra Universidad de la República, cómo después de la pandemia salimos mucho peor parados económicamente, pero además con una demanda creciente, lo cual genera un gran desequilibrio en ese sentido, pero también porque ese fue un elemento estratégico que desarrollamos con el equipo. Diego, en ese momento vos estabas, que ante la falta de presupuesto, la estrategia era producir más valor. Más valor a través de una mejora en la programación, a través de poner más trabajo para obtener recursos y no esperar que vengan recursos para trabajar más. Fue al revés la estrategia, ¿no? Y creo que parcialmente, por supuesto, dio algunos frutos, ¿no? Algunos se lograron, algunas cosas. Todavía falta muchísimo. Creo que lo que falta no es solo por falta de presupuesto, es también por... Creo que, bueno, que es un tema que habría que discutir más ampliamente, porque creo que hay que visualizar la importancia estratégica de la comunicación. Creo que no está totalmente visualizado ese tema, no está totalmente jerarquizado, la comunicación sigue siendo, vamos a decir, le falta, creo que una mayor articulación y un mayor desarrollo, ¿no? Porque realmente en el mundo actual es un capital la comunicación.
Y sí, hay un tema, por lo menos, que me fui, creo que sigue ahí arriba de la mesa, que es un tema que no es solo nuestro. Le pasa también a los argentinos. Yo le llamo la institucionalización de la radio dentro de la universidad. Uh-huh. La radio de la Universidad de la República, aunque esté en este servicio, creo que está bien que esté en este servicio, sí, no sí, aislarla. Claro que sí. Una vez nos habían ofrecido llevar la radio, me acuerdo, el prorrector de extensión, que le dio un apoyo, Humberto Tomasino, le dio un apoyo tremendo a la radio, incluso económico, con el transmisor que tenemos actualmente. Uh-huh. Y él andaba, como estábamos tan precarios, nos quería llevar, incluso nos ofreció a llevar al hospital de clínico de la radio. Yo creo que no era bueno, porque me parece a mí separarnos del lugar de la universidad donde se estudia específicamente la comunicación, me parece que no es bueno, porque ahí están todos los recursos, está la gente, está todo. Pero que la radio sea de la universidad, que haya algo que pueda... establecer, que tenga sus propias certezas todos los años. Sucede, puede suceder y ha sucedido. No es hablar mal de nadie, son cosas que suceden. Es decir, al no tener su propia institucionalidad, su autonomía, no su independencia, pero su autonomía, la radio, frente a la eventualidad de un nuevo mandato, de un rector o del propio Consejo Directivo Central, puede cambiar de un día para el otro totalmente. A nosotros nos pasó. Y tuvimos un conflicto, y bueno, son cosas internas que suceden, no hay que esconderlas, decirlas, porque le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, que se entienda que la radio es la radio de la universidad, pero que tiene su propia su propia autonomía, que por supuesto tiene que estar detrás de los grandes temas, de los grandes problemas, de las grandes estrategias de la universidad desde el punto de vista central, perfecto, pero después hay una parte de la autonomía. Esto es algo que funciona las 24 horas, todo el año. No se puede estar dependiendo de cuestiones que después paralizan. Hay que entender lo que es la radio, para que la radio pueda hacer su aporte a la universidad. Nosotros llegamos a tener participar de la 4C, la famosa...
Que ahora ha regresado.
Ha regresado,
sí. Bueno. Sí. La Comisión Central de la Comunicación, o sea, de la Universidad.
Es elemental que la radio de la universidad tiene que estar ahí. Un día perdimos eso del sillón ahí. Incluso hubo, son estrategias, cada uno las ve. Nosotros habíamos creado, incluso que duró 2 meses, creo, porque en ese vino ese problema enseguida, la comisión de gestión de Uniradio, que estaba integrada por el prorrector de extensión, el director de la radio y un representante de la FIC. Esa comisión era como la comisión política estratégica. No se metía para nada en la programación de la radio. No es que venían y te decían, no, mirá, hoy se le ocurría al prorrector de extensión. No, simplemente era como un apoyo político a la radio. Representaba que la radio pertenecía a la universidad. Y cuando había un problema grande para la radio, iba ahí y se planteaba. Era estar en conexión directa con gente que era del rectorado y que entendía el... Pero bueno, son caminos y cosas, ya digo, no solo a nosotros nos pasa.
No, claro, pero además pensemos que el proyecto radial, que por supuesto que está bien que esté en la Facultad de Información y Comunicación, en el Instituto de Comunicación, pero al servicio del conjunto de la facultad, del conjunto de la universidad y del conjunto de la sociedad. Sin duda. Pero sobre todo no podemos perder de vista que se trata también de un ámbito de aprendizaje donde la función de enseñanza es uno de los ejes fundamentales, donde aspiramos a que cada vez más estudiantes nuestros participen de Uniradio, pero también aspiramos desde el comienzo a que estudiantes de otras facultades también puedan venir acá e integrarse en proyectos interdisciplinarios con nuestros estudiantes para generar divulgación científica, para generar difusión académica y, ¿por qué no?, programas lúdicos y culturales, ¿no? Documentales, en fin, todo lo que podamos, sobre todo teniendo en cuenta que la radio hoy forma parte de un complejo de redes comunicacional y mediático convergente a través de las tecnologías digitales, ¿no? De este nuevo código donde las diferencias no diría que se pierdan, pero esas diferencias convergen hoy en portales como el que tenemos, en plataformas de las que participamos, y eso supone también un aprendizaje constante, una rectificación constante de los aprendizajes previos, la incorporación de nuevas estrategias, de manera que estamos todos aprendiendo, todos involucrados, cada uno aportando lo que sabe. Ahora Diego, por ejemplo, uno de los estudiantes en prácticas preprofesional, nos está ayudando con el tema de la difusión de podcast en las plataformas. Es decir, los más jóvenes se incorporan también con un saber de repente práctico, pero que se incorpora rápidamente a las estrategias nuestras. En fin, todo ese crisol creo que es algo importante a valorar y a tomar en cuenta, ¿no? Porque si algo ha caracterizado la radio es su emplazamiento en el medio, ¿no? Por eso, y cuando hablabas de las radios comunitarias, yo me acordaba hasta qué punto las radios privadas, cuando yo era chico, sobre todo allá en Artigas, eran radios comunitarias, claro, más allá del formato. Es decir, eran radios comunitarias en la medida que eran un medio de comunicación que llegaba a todos los rincones del departamento. Y entonces, desde el aviso de la encomienda, de lo que fulana que se había enfermado, sultana que estaba internado, es decir, realmente esa trama de vida de cara a cara pasaba también por el plano acústico de la voz, y es eso que posibilita la radio, ¿no? Que es justamente totalizar, y uso esta palabra a propósito, totalizar un territorio, ¿no? Por algo tuvo las implicancias políticas que tuvo también en la década del 30 y 40, etcétera, ¿no? En fin, ese valor de la radio, ese valor comunitario, creo que hoy se articula con otros medios, ¿no? Y que posibilitan también esa desterritorialización, ¿no? Es decir, que hoy nuestra emisión radial a través de la plataforma pueda llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Como lo hace.
Sin duda, ¿no? Sin duda. Sí, la radio. Pensando como un viejo, dice, no se termina más la radio, ¿no? Pero es cierto. Lo que pasa es que cambian. Sí. Bueno, todo lo que acabas de decir. Uh-huh. Y eso, y también es interesantísimo eso, que la radio tenía poquito alcance, ¿no? En ese momento nosotros. Pero la podías escuchar en Finlandia.
Uh-huh. Claro.
Eso es un tremendo, porque es como una contradicción aparente, ¿no?
Sí.
Capaz que no se escucha a 20 cuadras acá por un receptor, pero un tipo allá con la computadora. Sí, no, hay que pensar en muchas cosas más. Mm. No es solo este medio aislado, no existe más.
Uh-huh. Y esta cuestión de la institucionalidad que ustedes, que los dos manejaron, ¿no? Fue surgiendo en la charla. También es una de las cuestiones que está bueno problematizar de forma permanente, porque es un tema que entra en discusión acerca de proyectar el medio de comunicación, uh-huh, como medio público, como medio al servicio de la universidad y de la comunidad universitaria en general, estar un poco atado a algunas circunstancias de la política normal, que forman parte, es inherente de nuestro gobierno universitario, por suerte, porque en tiempos que estamos viviendo donde se está cuestionando y que por suerte se respalda el cogobierno hacia interna de la Universidad de la República, son avatares que suceden, pero bueno, es una cuestión más con la que hay que lidiar, ¿no? En la gestión del día a día, el querer proyectar un medio como una radio universitaria. Uh-huh. Vos en ese sentido, Gabriel, ya lleva 5 años en el cargo, y bueno, y otros que vendrán, pero
esperemos.
Pero que en definitiva, ¿cómo ves también el futuro?
Bueno, yo soy fundamentalmente optimista, primero porque trato de armar los planes con lo que tenemos y no con lo que querríamos tener. Yo creo que nosotros hemos sufrido o estamos atravesando una crisis de crecimiento de imagen de la radio en el medio, de crecimiento también porque tuvimos el apoyo del rectorado durante prácticamente un año, entre 2019 y 2020, que nos permitió duplicar el equipo de Uniradio, y creo que demostramos la capacidad productiva de un equipo ampliado en ese momento a través de la creación de infinidad de cosas que incluso fueron muy útiles en el arranque de la pandemia. Acuérdense todas las campañas que hicimos, la adaptación de materiales de las diversas facultades sobre la temática a productos radiales e incluso televisivos que pasamos en TV Ciudad, por ejemplo, en redes sociales, en plataformas. Entonces, basados en esa riqueza de experiencia y sobre todo en la estrategia de articular a dos niveles, articular a la propia facultad en torno a posibilidades de desarrollo de proyectos en la radio, donde creo que hemos tenido algunos logros, algunos que se expresan en columnas que distintos equipos de nuestra facultad y de otras facultades llevan adelante en Uniradio. Yo creo que eso es algo para celebrar y para profundizar, ¿no? También creo que hay un entrelazamiento de las que todavía tiene un gran potencial de desarrollo, pero que quiero poner el pie en el acelerador ahí, que es la articulación de los distintos cursos con Uniradio. Por ejemplo, tenemos ya una buena articulación con el curso de Tecnología Aplicada al Sonido, cuyos trabajos de fin de curso terminan siendo parte de la programación de Uniradio a través de las audiolecturas, por ejemplo, también con el curso de Derechos Humanos de Mariana Chugar, que ha tenido una presencia importante acá, en fin, la cátedra de Historia de los Medios también, y así podríamos nombrar a muchos, ¿no?, que han traído sus proyectos de investigación, sus trabajos estudiantiles también, y creo que ahí tenemos que en los próximos años profundizar en articular mucho más al Departamento de Medios y Lenguajes en productos radiales, en poder desarrollar más podcast de investigación, que lo estamos haciendo, pero podemos desarrollar mucho más, y sobre todo creo la articulación con otras facultades también, que es algo que, bueno, hemos visto lo que ha sido la participación en el, ¿cómo se dice?
Ingeniería de muestra.
Sí, en todo eso, Monte Audio, ingeniería de muestra, el proyecto del modelo.
Usinabar. La Usina de Innovación Colectiva.
Exactamente, todas esas colaboraciones con distintos estamentos universitarios, creo que hay que continuar profundizándolas y llevar a nuevos niveles esa integración interdisciplinaria a través de un medio universitario, que me parece que esa característica de ser un medio universitario es algo que tenemos que siempre estar destacando, sosteniendo y poniendo de relieve, porque es lo que hace único a este medio en comparación con otros, ¿no? Entonces creo que por ahí van algunos de los temas. Creo que sobre todo en la interna de la facultad, la posibilidad de organizar los cursos, las aprobaciones en torno a productos radiales o multimedia, si ustedes quieren, a través de las plataformas, es uno de los objetivos que mantenemos constantes desde el proyecto inicial hasta ahora, y que va a haber que seguir trabajando estas cosas, no por su provisoriedad, sino por su carácter siempre cambiante. Tenemos que estar trabajando sobre ellas y buscando cada vez un poco más, ¿no?
Uh-huh. Hemos repasado pasado, presente y futuro, así que creo que con eso podemos dar por cerrada la charla. Óscar Horcajo, exdirector de Uniradio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación de un cierre de ciclo de programas en vivo, que creemos que era fundamental tu presencia.
Bueno, gracias. Y siempre, no sé, venir acá es como estar en el futuro.
Absolutamente. Y Gabriel Galino, seguimos escuchando.
Por supuesto. Gracias, Oscar. Bueno. Un gusto.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.